con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Lo último de esta misma noche sobre el terreno en la Franja de Gaza es que Israel ha lanzado un ataque aéreo sobre Rafah o sus inmediaciones. Veremos si en las próximas horas se produce esa invasión terrestre, todo pinta, que habría dado luz verde esta misma noche el gabinete de guerra del gobierno de Netanyahu. Un gobierno de Netanyahu que, por cierto, va a seguir negociando, al parecer, un alto el fuego, a pesar de su negativa a la última propuesta aceptada por Hamas y que presentaron cataríes y egipcios. Parece que la noche va a ser larga y tensa otra vez en ese sur de la Franja de Gaza. A la vez, y no me quiero poner estupendo, ahora iremos con el resumen de la jornada política, de la campaña catalana, de las cosas de Ábalos. A la vez, una visita importantísima que va a continuar en los próximos días. Xi Jinping de gira por Europa. El presidente chino se ha reunido hoy con Emmanuel Macron en París. ¿Cuánto me gustaría saber lo que han hablado de verdad de la guerra de Ucrania, más allá de las posibles treguas y stand-bys durante las Olimpiadas de París? Ya ves. ¿Cuál es el papel de China en la guerra de Ucrania? ¿Cuánto le interesa a China que sus clientes, que somos nosotros, entremos en crisis por la guerra de Ucrania? ¿Y cuánto se fía Xi Jinping de Putin? Aparte de nada. Siguientes etapas de Xi Jinping por Europa. Se va a ir a Serbia y a Hungría, donde se reúne con Viktor Orbán, el más próximo mandatario europeo, el más próximo a Putin. Por lo tanto, ha tocado los dos palos. Francia, dispuesta, al menos eso dice Macron, a enviar soldados sobre el terreno en defensa de Ucrania. Y Orbán, el húngaro, más partidario de Putin que de cualquier otra cosa. A la vez, Rusia dice, amenaza, vete tú a saber cómo están las cabezas, que inicia unas maniobras militares con armamento nuclear. Estados Unidos dice que es una irresponsabilidad, como la Unión Europea, pero digamos que continúa ese proceso de guerra híbrida de Rusia contra esta parte del mundo. Lo dicho, Xi Jinping, el chino, en París. Esa ha sido, sin duda, una de las claves del día.
Expósito.
La Linterna.
En materia económica, otra de las grandes noticias de esta tarde-noche ha llegado desde el BBVA, que lamenta la negativa del Banco Sabadell a una oferta de fusión que consideraba atractiva. Por segunda vez, la operación se ha venido abajo tras el no del Banco Sabadell. La entidad precedida por Josep Oliu cree que esa oferta infravalora su potencial. La Generalitat Catalana, por cierto, ha celebrado la decisión. Recordemos que el Sabadell no está en Cataluña, se fue a Valencia. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. Segundo intento fallido y otra vez por una oferta insuficiente. El Sabadell ha vuelto a decir no al intento de fusión del BBVA. El Consejo de Administración del Banco Catalán considera que la oferta infravalora significativamente el proyecto del Sabadell y sus perspectivas de crecimiento y cree que es mejor para sus intereses continuar en solitario. Y así lo comunicaba a la CNMV. Fuentes del BBVA lamentan que se haya rechazado una oferta tan atractiva. ¿Qué puede pasar a partir de ahora? Santiago Carbó, experto en banca.
No sabemos si esto termina aquí, si se puede ofrecer una mejor opción o puede haber otro tipo de operaciones. El tiempo lo dirá, en unos días lo sabremos.
El mercado ha llegado a especular con una posible OPA hostil o un intento de compra de acciones sin el consentimiento de la dirección de la entidad, aunque no es algo habitual en el sector.
La iniciativa legislativa popular que pide la regularización extraordinaria de 500.000 de emigrantes sigue su tramitación. Es una cuestión de dignidad y de justicia. Hoy, precisamente, la Conferencia Episcopal ha publicado una exhortación pastoral sobre la acogida a personas migrantes en la que insta a la hospitalidad y a la integración. José Cobo es el cardenal arzobispo de Madrid.
Sabemos que hay muchas formas de ver al migrante y queremos ofrecer la mirada del Evangelio, una mirada que es distinta y que marca la dignidad del ser humano como punto fundamental. No la mirada nacional, ni la mirada de intereses, ni la mirada ideológica, sino la mirada del ser humano en la dignidad que Dios le ha dado.
Mañana estaremos pendientes también del Tribunal Supremo, que va a decidir si anula o no el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática. Recordemos que el pasado noviembre se anuló su nombramiento como fiscal de sala al entender que se produjo con desviación de poder. Se analizarán tres recursos. Patricia Rossetti, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Sobre la mesa, tres recursos de la Asociación de Fiscales, de la Asociación Profesional Independiente, la PIF, y el de uno de los candidatos a la Fiscalía de Memoria Democrática, Luis Ibáñez, destinado en antidroga. El nombramiento de Dolores Delgado no fue avalado por el Consejo Fiscal. No se estudió si había causa de incompatibilidad, una incompatibilidad que las asociaciones ven evidente porque Baltasar Garzón, abogado y ex juez y pareja sentimental de Delgado, promovió la Ley de Memoria Democrática y la creación de una fiscalía que recayó en la que ahora es su mujer. Además, Delgado accedió a esta fiscalía siendo ya fiscal de sala, categoría alcanzada tras ser nombrada fiscal de la sala militar. Un nombramiento anulado tras apreciar el Supremo desvío de poder por parte del fiscal general para nombrar a su antecesora y amiga. La finalidad era asegurar a Delgado en la máxima categoría de la carrera. Y para los recurrentes, si se ha anulado su ascenso a fiscal de sala, tendría que anularse el segundo, porque el motivo para acceder decae.
Y hoy en COPE te estamos contando que uno de cada dos españoles ha denunciado haber sufrido una estafa o un intento de estafa en el último año. Los hackers utilizan sistemas cada vez más sofisticados para engañar a los usuarios. Carmen Lavallén.
Margarida lleva más de 2 años peleando por recuperar los ahorros que le estafaron haciendo un pago online que creía seguro.
Un minuto después de mandar ese mensaje, no soy yo, fue cuando llegó el cargo de 10.000 euros. Lo bloquearon tarde y no conseguimos recuperar nunca ese dinero.
Con los particulares, los ciberestafadores buscan que pinchemos sobre un enlace. Con las empresas, lo más frecuente son los rescates por recuperar una información sensible previamente robada y encriptada. También al alza la suplantación de identidad del jefe, el llamado timo del CEO, con técnicas cada vez más depuradas, como explica el perito ingeniero informático Carlos Aldama.
Lo que hacen es ir engañando mientras tanto a las dos partes hasta que esos días pasan y ya el banco ya no puede retrotraer el dinero.
Solo en 2023 se produjeron más de 400.000 estafas informáticas en nuestro país, 6 veces más que en 2016. Ser especialmente precavidos ante mensajes urgentes con ofertas o premios y verificar la dirección del remitente son algunos consejos para evitar caer en la trampa.
Hace ya algunos años, allá por 2018, me llama Paco González y me dice: oye, quiero hablar contigo Ramón Grosso. Quiere presentarte un proyecto que están desarrollando en el Chad, en el corazón de África. Ramón había viajado a Yamena, la capital del país, gracias al padre Camil, un religioso chariano. El objetivo: llevar la educación a los niños más desfavorecidos del país a través del deporte. La Fundación Ramón Grosso ayudaba a estos críos a formarse a través de fútbol, baloncesto y gimnasia artística. Ojo, ¿qué era lo más llamativo de este proyecto? Pues que existía la posibilidad de llevar a niñas gimnastas a los Juegos Olímpicos de París. Bueno, pues 6 años después, ¿sabes qué ha pasado? ¿Qué está pasando? Pues que el sueño de Ramón y de Silvia está a puntito de cumplirse. Estos días se están celebrando en Marrakech, en Marruecos, los campeonatos africanos de gimnasia artística. Y el equipo del Chad están maravillando a todos. Paloma Serrano nos ayuda a poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita del día. ¿Qué tal, Palo? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Pues lo acabas de contar. Es que esta historia nos toca a todos, a todo el equipo, muy de cerca, porque hemos seguido la evolución de estas chicas, de estas niñas, desde que en julio de 2018 Ramón te invitara a verlas entrenar aquí en Pozuelo.
Bueno, aquí en Pozuelo. Te decía que las vimos aquí en Pozuelo
Y allí también.
Sí, allí sí, es, sí. Eso es. Que subimos testigos todos desde casa. Bueno, pues como has contado, la Fundación Ramón Grosso nació con el objetivo de ayudar a través de la educación y el deporte a los niños del Chad, uno de los países más pobres del mundo. Además del fútbol y el baloncesto, Ramón llevó la gimnasia artística hasta allí de la mano de Silvia García, entrenadora del club Gimnasia Artística de Pozuelo.
Yo me voy para allá con Ramón a montar una escuela y me encuentro con la pobreza absoluta, con la miseria, pero llego al colegio y muchas niñas quieren hacer ese deporte que ha llevado al padre Camil, que llevó un español allí diciendo que va a hacer un deporte que no sabía ni lo que era. Pero me voy de Chad con una escuela creada y con más de 100 niñas haciendo gimnasia.
Cuando nos contaron la historia, decidimos viajar hasta el Chad para ver cómo trabajaban. La verdad es que nos impresionaron. Lo que vimos allí fue realmente alucinante. El padre Camil dirigía un colegio en el que, gracias al deporte, se había multiplicado la asistencia de alumnos. Al reclamo del fútbol, del baloncesto y de la gimnasia, eran muchos los niños que acudían al cole cada día. En esta clase de matemáticas, pues casi todos son chicas, pero hay un superhéroe. ¿Cómo te llamas, amigo?
Je m'appelle Walter Vicapello.
¿Cuántos años tienes?
J'ai 19 ans.
¿Y tú? ¿Cómo te llamas?
Alicia.
Sí. ¿Cuántos años tienes, Alicia?
16 años.
¿En qué quieres trabajar de mayor?
La medicina.
¿Por qué?
Porque au Chad, nous avons le manque de medicina.
¿Y tú? ¿Qué quieres ser de mayor? Pocas veces he tenido una sensación como la que vivimos allí. Y es que para estos críos, el hecho de que alguien les ayudara a estudiar y a practicar un deporte les hizo ser especiales.
El caso es que dentro de este proyecto la gimnasia artística comenzó a tomar una gran importancia. ¿Y por qué? Bueno, pues porque a Ramón, al padre Camil y a Silvia se les ocurrió que la cosa podría tener más recorrido. En el Chad no existía tradición en este deporte y todo estaba por hacer.
Bueno, esto fue más entre Ramón y el padre Camil. Estábamos allí tomando una cerveza después de un día duro y dijeron, ya hemos hecho una escuela. Y me dicen, Silvia, ¿qué? ¿Y nos vamos a los juegos? Y yo le dije, bueno, vamos a los juegos. Pero vamos, como ya sabes, en un ardid muy español, sujétame el cubata, claro que sí, que me voy a los juegos. Y estamos a un paso, estamos muy cerquita ya de la consecución del logro.
Claro, se le ocurrió decirle a Silvia así como, a que no hay. Claro, mira.
Pues ha habido, está claro. Bueno, una vez que se abarcaron ese objetivo, siendo realista, era imposible. Se pusieron eso así a trabajar duramente. El primer paso fue crear la Federación de Gimnasia Artística, el Chad, de la que Silvia sería la directora técnica.
Después de crear la federación, empezaron a moverse tanto en la Federación Internacional como en el Comité Olímpico. En el COI les explicaron que había unos requisitos que debían cumplir si querían optar a ser invitadas.
Primero que tuvimos que hacer allí fue una federación, porque no existía. Entonces ahora, para solicitar una invitación a la comisión tripartita, lo que tienes que hacer es primero demostrar que tu país tiene poca participación en los Juegos Olímpicos, y luego hay una tercera valoración, que es un poco más subjetiva, que valoran pues qué tipo de, o sea, puedes aportar tú, ¿no?, a esa participación, ¿no? Pues en este caso, pues ayuda a la mujer o ayuda a un país con pocas condiciones.
Al margen de esto, había algo importante, y es que para poder asistir a los Juegos debían participar en una competición internacional.
Así que se pusieron las pilas y empezaron a trabajar. Silvia seleccionó un grupo de chicas y, con el permiso de los padres, se las trajo a estudiar y entrenar aquí a España. Consiguieron darles una beca y se pasaban aquí pues el curso escolar. En los meses de verano volvían al Chad para visitar a sus familias. Los padres de estas chicas están realmente orgullosos de lo que están haciendo, porque allí no hay oportunidades para progresar, y el hecho de que estas niñas, de que sus hijas estuvieran estudiando en España, les abriría muchas puertas en el futuro. El problema para Silvia era la formación, y es que la gimnasia artística a nivel profesional se empieza a practicar muy pronto, y estas chicas habían empezado muy tarde.
Estas crías llegaron con 12, sin haber visto en su vida la gimnasia, por tanto, en un deporte que requiere tantísimo tiempo en la base, ellas han tenido que ir mucho más rápido. Y en paralelas, en concreto, es un aparato que necesita mucho tiempo, y nos ha dado tiempo a lo que nos ha dado tiempo. Nuestras notas en paralelas son un poquito más bajas, y por eso hemos quedado cuartas, que si no plantamos cara, porque nosotros aparatos la hemos plantado.
Silvia es muy cabezota, como todas las gimnastas. Se ha entregado en cuerpo y alma a este proyecto. Ha trabajado muy duro y ha logrado llevar a las chadianas a los campeonatos africanos que se disputan estos días en Marrakech. El resultado no puede ser mejor. Han logrado la cuarta plaza por equipos.
vinimos un poco a ver qué pasaba y ha sido una pasada, porque hemos tenido un recibimiento súper cordial aquí, la Unión Africana, todas se han metido en finales por aparatos. Ayer hicimos dos, en salto y paralelas, y hoy hacemos las de barra y suelo. Y en salto, Gras quedó quinta a medio punto de la primera, que es que estos son décimas, ¿eh?
Silvia ha hecho historia con Natsi Lembay Anne-Marie, con Abdoulaye Atcha, con Denemi Antecilia y con Funeña Grâce de Dieu. Las cuatro niñas integrantes del equipo olímpico de gimnasia artística femenina del Chad.
Y no solo han logrado un resultado que no esperaban, han hecho que París esté cada vez más cerca.
La Federación Internacional de Gimnasia concede una invitación a una sola gimnasta de todo el mundo, no de África, de todo el mundo. Entonces, nosotros hemos solicitado una, ahora valorarán a quién le dan la plaza, esperemos que sea para nosotros. Y nos pillas en pleno proceso, no sabemos más, pero estamos bastante ilusionados porque por aquí vemos mucho apoyo.
Pues eso, que ahora todo está en manos del Comité Olímpico Internacional, que cursará una invitación para que una gimnasta acuda como invitada a París. Silvia está convencida de que ellos cumplen los requisitos, así que una de estas chicas, que ha estado entrenando desde hace años, tiene muchas posibilidades de defender el Chad en los Juegos.
Lo que empezó aquí en España como un proyecto para ayudar a los niños más necesitados del Chad a través del deporte con la Fundación Ramón Grosso, va a acabar en los Juegos Olímpicos de París, ¿sí? La selección de gimnasia artística femenina del Chad. Gracias, Paloma, por poner a la cera linterna con nuestra historia preciosa del día.
Hasta mañana.
Adiós. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? Una amiga mía me contaba el otro día que en el colegio en el que estudia su niña adolescente, había problemas porque se intentó prohibir los teléfonos móviles y algunos padres protestaron al grito de ¿y si le pasa algo a mi niña? Pero vamos a ver, el problema muchas veces no está en los niños, está en los padres. Noticia de esta mañana. Prohibidos los móviles en colegios e institutos de la Comunidad Valenciana. Hoy ha sido el primer día en el que los alumnos de secundaria no han podido utilizar el teléfono en clase. Era un clamor, porque adolescentes con teléfonos móviles encima del pupitre es una barbaridad, además de un gesto de malísima educación. Primero, porque evidentemente la atención del alumno baja, si no desaparece. Segundo, porque con el móvil en la mesa lo que se agrieta es la autoridad del profesor y el desarrollo normal de una clase. Y una cosa más, la utilización del teléfono móvil en el patio genera sedentarismo y aislamiento. ¿Es esto lo que queremos para nuestros jóvenes? Al final, el problema es que los padres no nos atrevemos a ser antipáticos con nuestros niños y estamos encantados de tener un móvil niñera. Un móvil niñera. A veces tiene que intervenir la ley para sustituir la responsabilidad personal. Así que, bien por el presidente Mazón, al que espero que sigan las demás comunidades autónomas. Sentido común. Y en ese plan.
Mensajito de Mutua que nos trae Paloma Serrano.
Tu seguro te ha subido el precio y otra vez a buscar otra aseguradora para ahorrar un poco. No, pues no busques más. Vete a la Mutua y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vete a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la super app para que te compliques menos y ahorres más.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
En los últimos 10 años, en España se han identificado 70 células yihadistas.
Y ahí ya me informaron que lo estaban deteniendo por terrorismo. Yo ahí me quedo en shock por completo.
Porque tú no sospechabas nada.
Ya la tele no se podía poner en casa, ya la música no se podía escuchar, ya empezaron las discusiones de que la niña no puede ir con uniforme al colegio porque lleva falda, tú ya no puedes maquillarte. Y lo peor fue ese adoctrinamiento a los menores. Vídeos de cómo se tienen que involucrar los jóvenes.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
6 de marzo de 1928. Número de la suerte, el 1.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Como cada día te resumimos las noticias y las voces que han marcado la jornada y para ello, Silvia Martínez.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Narciso Michavila es presidente de GAT3 y ha pasado esta mañana por Herrera en COPE. Hoy es el último día para publicar encuestas sobre las elecciones catalanas y la gran incógnita es si los independentistas tendrán mayoría para gobernar. Es poco probable, según Michavila.
Un voto nacionalista que podría sumar 68 escaños, pero no va a gobernar, porque es imposible que Esquerra, Junts, Alianza Catalana, que es esa formación independentista y en contra de la inmigración, y luego la CUP. Entonces, estas cuatro formaciones es imposible que se pongan de acuerdo.
Bueno, veremos lo que pasa y lo contaremos en directo desde Barcelona.
Sí, señora, el próximo
este
domingo.
El Ministerio de Cultura ha retirado el Premio Nacional de Tauromaquia. Sobre ello hemos hablado en nuestro tema del día. Victorino Martín es ganadero y presidente de la Fundación Toro de Lidia. Nos ha explicado que el toro es arte y viceversa.
No solo son cultura, sino que son fuente de inspiración. Es la forma de entender unas poblaciones la vida, de celebrar, de festejar, porque el toro no deja de ser un rito sacrificial, ¿no? Pero es que además son fuente de inspiración. Los toros han inspirado a mucha gente porque los sentimientos, las emociones que te despierta una corrida de toros no está al alcance de cualquiera. Aunque sea un contrasentido, solo lo pueden apreciar gente sensible.
Y el miércoles en Madrid se jugará el pase a la final de Champions contra el Bayern de Múnich. Por ello, le has preguntado a Manolo Lama, como si tuviera una bola de cristal.
¿Qué crees que va a pasar el miércoles?
Pues que uno de los dos pasa.
Ya, eso seguro, pero ¿cuál?
Hombre, yo creo que va a pasar el Madrid, jugar en el Bernabéu, hombre.
Esto queda grabado.
Lo digo además para alegrarte.
Hombre, claro que sí.
Queda grabado y sacado, o sea que...
Pero vamos a ver.
Miércoles pues se lo pondremos.
¿Sabes qué pasa? Que cometo un error. Y es que pienso que todo el mundo sabe vaticinar las cosas como yo. Siempre acierto.
Es verdad. Por ahora vas acertando. Bueno, hemos tenido un saludo muy chulo. Nos han visitado un grupo de estudiantes y nos han demostrado que tú y que Alberto Escalante con 20 años estabais...
Y con 40
estabais en otras cosas.
Hola, soy Marcos Juan. Estudio Administración y Dirección de Empresas y un máster en Bolsa y Mercados Financieros en el Instituto de Estudios Bursátiles. Y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? Es la mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Espósito.
Oye, Marcos, ¿cuántos años tenéis?
Tenemos 20 años.
20 años, tío. Y estudiáis ADE, Administración de Empresas, y un máster en Bolsa y Mercados Financieros.
Correcto.
¿Te das cuenta?
No somos nadie. Yo con 20 años no estaba en eso.
Ni con 40 y tantos.
Bueno, pues eso.
No, que tú tampoco.
No, yo tampoco.
Correcto.
No, yo tampoco, vamos, desde luego.
Ni de coña.
22 es el número de ministerios que tiene el actual gobierno. ¿Qué pasa? Pues que es imposible sabérselos todos. Y si no, que se lo digan a Julio César Herrero.
La ministra de Inclusión, Seguridad Social e Inmigraciones, Elma Saiz, se lleva
en toda la boca.
No hacemos más que mejorar, ¿eh?
No, que me perdone la audiencia por el corte tan largo. No sabía dónde cortar.
Es igual, ¿tú sabrías hacerme así la lista del Consejo de Ministros?
¿Yo? Ni de coña.
Yo tampoco.
Pero es que no es el único,
pero
que le pasa esto.
Haz una encuesta en la redacción, que en teoría tenemos que saber. Sí. Imagínate en la calle.
No, pues ninguno acertaría.
Álvaro se está riendo porque no saben, vamos.
Dice que no con la mano. Bueno, a Iván Alonso le ha pasado algo muy parecido en la clase de economía.
Me encanta lo de Pablo Agustín Duy, ministro de Consumo. ¿Alguien sabía que...?
Y es de algo más, creo.
¿Sí? ¿De qué más?
No lo sé. Yo sé mi negociado, Ángel.
Gracias, Iván. Yo tampoco, tío.
Es que mi negocio es Consumo.
Ah, lo miramos.
Es ministro de Derechos Sociales, de Consumo y de Agenda 2030.
Anda, fíjate tú.
¿Has visto?
Sí.
Me lo sabía de
esto,
memoria, ¿eh?
Lo de Consumo era Garzón.
Eso es.
Y él lo que ha hecho es la cartera de Ione Belarra.
Eso es, lo han juntado todo.
Fíjate
en un mix.
Fíjate qué importancia le daban a la cartera de Ione Belarra, que mira.
Que la han juntado.
Y a la de Garzón.
Y a la de Garzón. Bueno, mientras llega el partidazo de COPE, nos vamos a ir con Adele, porque la cantante británica ha cumplido 36 años. There's a fire starting in my heart. Reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally.
can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See how I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark.
¿Ya has pensado dónde nos vas a invitar a comer o a tomar algo en Barcelona?
¿Yo?
O... Sí, claro, digo, si lo has pensado tú, venga, invito yo. Digo, si lo has pensado tú.
Pues no he pensado mucho, la verdad.
Pues hija de mi vida.
Ya estoy tardando, sí. Pero bueno, tendremos faena, ¿eh? Hay
toda
que
la vida sigo viviendo faena. Vamos a hacer el informativo del mediodía, el programa especial de las elecciones y programación todo el lunes y también la linterna por la noche el lunes.
Pues nada, ¿qué te parece? Si vamos a tener tiempo para comer.
Chupadito. Mira, con una, así tapando un ojo, con un brazo para atrás, de la pata
y,
coja.
Y saltando la pata coja.
Desde sí. El Tibidabo hasta Montjuïc.
Fíjate, nos vamos a recorrer Barcelona.
Cuando el famoso referéndum de Artur Mas, el de Artur Mas, yo me inscribí.
¿Ah, sí?
Sí.
Ah, bueno, esa me la sé. Sí.
Con un nombre, de Jordi Pujol. Y me dieron hasta un colegio para votar en la calle Balmes.
Imagínate cómo era aquello.
Oye, chica, yo qué sé, yo por colaborar.
Claro, a la causa.
Solo. Imagínate tú. Mañana más. Gracias, Silvia.
Venga, Ángel.
Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En el terreno de juego, golazos. Y en tu casa, aire acondicionado Mitsubishi Electric. Porque ahorras en tu factura energética consumiendo menos que todos los electrodomésticos en stand-by de tu casa. Mitsubishi Electric, es tu aire.
Soy de Legalitas porque a veces pasan cosas que no te esperas. Como cuando tuve aquel accidente y lograron que me indemnizaran. O cuando me hicieron unas quemaduras en la depilación láser y me ayudaron a ganar mi reclamación.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
Mira qué tomates. Tomates Rosa de la Reina.
¡Qué pintaza! Pero si no son rojos, son rosas.
Claro. ¿Has visto qué grandes?
Para toda la familia. ¿Son nuevos?
¿Qué va? Son tomates antiguos. Buenísimos.
Ya. ¿Y son de...?
De Motril, Granada. Tomates Rosa de la Reina. De Hortícola Guadalfeo. Los especialistas en tomates. Comparte la sorpresa. Comparte el sabor.
UMA Seguros. Especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
¿Sabías que SOS Rural está recogiendo testimonios de agricultores que se sienten engañados por administraciones y multinacionales para instalar placas solares en sus tierras? Advierte de que, en muchos casos, el beneficio económico es muy inferior a lo prometido y menor a cuando las tierras eran cultivadas, con el agravante de que ahora los campos quedan inservibles.
Esta es la cuña de radio más completa del mundo. Me tiene a mí el tipo directo, una marca detrás como Línea Directa y a un locutor con una voz inigualable.
Gracias. Y un seguro de hogar muy completo también, ¿no?
Eso es, y un ahorro importante, si es que lo tiene todo.
¿Y el jingle?
¿Qué jingle?
La musiquita. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
En los últimos 10 años, en España, se han identificado 70 células yihadistas.
Y ahí ya me informaron que lo estaban deteniendo por terrorismo.
Yo ahí me quedo en shock por completo.
Porque tú no sospechabas nada.
Ya la tele no se podía poner en casa. Ya. Ya la música no se podía escuchar. Ya empezaron las discusiones de que la niña no puede ir con uniforme al colegio porque lleva falda. Tú ya no puedes maquillarte. Y lo peor fue ese adoctrinamiento a los menores. Vídeos de cómo se tienen que inmolar los jóvenes.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.